porque es importante citar la investigación tal cual se dice o hablan los especialistas. El término cultura ha tenido demasiado acepciones y ha evolucionado a través de la historia y se ha mirado desde diferentes disciplinas. Desde el paradigma interpretativo cultural no existe una ruptura con el pasado, y desde la antropología estamos hablando de cultura como el sentir de la comunidad. Levi Strauss, que es uno de los filósofos de la cultura que ha tenido una posición bastante polémica al decir que la cultura está dentro de la genética de los seres humanos. Queramos o no queramos, vamos a ser seres sociales. Es una posición biológica con relación a la cultura. Fernando Quiroz, en su trabajo en los estudios culturales de críticos a vecinos, explica que el objetivo de, o afirma más bien que el concepto de cultura cae tanto los significados y los valores que surgen y se difunden entre las clases y grupos sociales, como las prácticas efectivamente realizadas a través de las que se expresan valores y significados en las que están contenidos. Y así nosotros, pues, este proyecto continuó mirando, buscando, indagando sobre todas esas nociones y todos esos conceptos de cultura, y llegamos a uno que es el que más me interesa a mí y con el cual trabajamos, que es el concepto de cultura que nos entrega aquí el profesor sobre la globalización como un concepto general que atañe al concepto de identidad y que está incluido dentro del proceso y del concepto general de cultura. El profesor Barbero habla de la globalización como un hecho que transforma el lugar de la cultura en la sociedad, primero ubicando la cultura en la base y en la expresión de los más fuertes conflictos. Las guerras más feroces que se viven hoy son guerras culturales. Para entender esta revolución en la cultura debemos asumir que hoy identidad significa a la vez dos cosas completamente distintas y hasta ahora radicalmente opuestas. Hasta hace muy poco decir identidad era hablar de raíces, raigambre, territorio, tiempo largo, memoria, simbólicamente densa. De eso y solamente de eso estaba hecha la identidad y por ahí de hecho, la cultura. Pero hoy decir identidad implica también, si no queremos condenarla al limbo de una tradición desconectada de las mutaciones perceptivas y expresivas del presente, hablar de redes, flujos, movilidades, instantaneidad y desanclaje. Lo traigo porque este concepto se une perfectamente a todo lo que vamos a hablar con el ciberperiodismo. ¿Qué es lo que pasa y cómo es que sucede este concepto general y esta nueva manera de hacer periodismo en la web a raíz de todas las posibilidades de las comunidades virtuales y de las redes que se están dando en nuestras comunidades? El profesor Jesús Martín Barbero habla de identidad y habla también de las narraciones que se dan a partir de esos diálogos que podemos encontrar en los barrios y las comunidades y que llegan a permear lo que se da en el ciberperiodismo, que es la puesta en escena de esos diálogos y esas narraciones. Vamos a definir el ciberperiodismo no desde las lógicas de la tecnología, sino del oficio mismo que le corresponde al ciberperiodista hoy en día, ¿sí? ¿Cuáles serían esas acciones del ciberperiodista dentro del marco general de las redes, de las tecnologías, las nuevas tecnologías en TIC y todo lo que tenemos para decir y cómo comunicar estos flujos de comunicación que tenemos en esto? Hay que empezar por decir que todo periodismo es cultura, ¿sí? Cualquier medio, cualquier parte de la comunicación que se haga como periodismo es una parte vital de la cultura. Aquí lo vamos a definir el ciberperiodismo desde las competencias, no desde el objeto mismo que sería la tecnología, sino de las competencias mismas de un ciberperiodista. Y esto lo responde en el primer foro el profesor Igarza, que le preguntan cuáles son las competencias que tendría que tener un periodista digital. Igarza responde, ya es una realidad aceptada por amplia mayoría que los periodistas deben expandir las capacidades tradicionales hacia nuevos dominios, polivalencia, flexibilidad, mediatización, capacidad para que es la capacidad para desplazarse multisectorialmente, es decir, con comodidad de un medio impreso a un medio audiovisual y viceversa, innovación, creatividad, emprendedurismo, capacidad para desarrollarse de manera independiente y de gestionar una factoría de contenidos. En este orden de ideas y a partir de las competencias vemos que el ciberperiodista se encuentra hoy ante nuevos desafíos relacionados con la capacidad para formular preguntas que puedan contribuir a descifrar la complejidad de los problemas contemporáneos, desarrollar y apropiarse las herramientas para la búsqueda y validación de la información en las nuevas ofertas derivadas de la red de redes y desplegar el mayor esfuerzo analítico para la ampliación de los volúmenes de información disponibles y por último convertir todos estos esfuerzos en un relato. Volvemos a unir con la noción de Jesús Martín Barbero, de esos relatos y esas narraciones que hacemos día tras día. Los sistemas de información, los nuevos medios digitales y la gran base de datos en que se han convertido la Internet marcan un nuevo panorama tecnológico para los periodistas, en el cual la interactividad se circunscribe como hecho contundente, como factor esencial para el maniobrar el ciberperiodismo. Entramos en el llamado momento de la convergencia tanto de saberes comunicativos como de las habilidades tecnológicas. Al ciberperiodista se le está exigiendo en este momento saber tanto de reacción como de medios tecnológicos. No se puede quedar simplemente en una transmediatización de lo que hace para la parte impresa a lo que se hace en la parte digital. Elías Said afirma, la aparición gradual de estos nuevos medios digitales traen consigo una metamorfosis del escenario y retos que hoy tienen ante sí los nuevos profesionales de la comunicación y el periodismo. Sin que por ello los medios ya asentados socialmente desaparezcan, sino que tienden a la evolución, es decir, a la adaptación y especialización de su modelo comercial e informativo propios de los más medios expuestos antes por el mismo IEC. Este ejercicio se complementará al final con las conclusiones que vamos a sacar sobre los usos y apropiación en TIC. Ahora voy a contar cómo se hizo básicamente la investigación, el paso a paso, para que creo que es lo que nos convoca a todos, mirar cómo se hace, cómo se realiza este tipo de investigación en la especialización en periodismo electrónico. La primera fase de la investigación fue una revisión Manuel Castel, Javier Pierna, que fue docente de la especialización, Carlos Escolari, de Kerco, de Alejandro Fisitelli, que nos va a acompañar esta tarde, Ramón Zavaglia, José Luis Brea, que murió hace un mes, Santiago Tejedor y Paul Virilio, entre otros. Este Paul Virilio es muy importante porque es un autor que contradice y está en contra, se podría decir que es un profeta negro contra el ciber, todo lo que tenga que ver contra las nuevas tecnologías. Entonces hay que contrastar la información de todo lo que hablan los futurólogos y lo que hablan los que aman la tecnología y los que están en contra de esa tecnología. Esta primera fase me dio el piso conceptual para arrancar a mirar cuál sería realmente la dirección de este trabajo de grado. La segunda fase fue un enfoque exploratorio descriptivo con entrevistas, visitas a las comunidades y, como expliqué anteriormente en ese diplomado en gestión cultural, ellos fueron los personajes que empecé a mirar para hacer un sondeo, un diagnóstico, un análisis del contexto barrial a través de sus acciones como gestores culturales dentro de cada contexto. Estos son los personajes. En este diplomado había más de 60 gestores culturales, cantantes, profesores de música, profesores de danza, teatreros, promotores de lectura, en fin, toda la alta variedad de gestores culturales que están incrustados dentro de los barrios y que tienen una labor silenciada a nivel de lo que es las redes sociales. Nosotros inicialmente podemos ver qué es lo que hace el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antioquia, sí, la Cámara de Comercio y una cantidad de oferta cultural, pero desconocemos totalmente qué se está haciendo en los barrios. Y hay una cantidad de personas trabajando y haciendo una labor pedagógica, una labor formativa y una labor de sensibilización que no se ve y está invisibilizada a nivel de ciudad. Vemos todo lo que puede pasar como la cultura como espectáculo, pero no vemos qué está pasando con estas personas que realmente están haciendo formación continua, ¿sí?, y sensibilización. Es lo que hablaba el vicerrector esta mañana, es un cierto tipo de exclusión que se da a partir de estas nuevas tecnologías y vamos a ver cuáles son esas causas. El trabajo y el sondeo con estos gestores culturales me llevó a esta pregunta. En el Medellín de hoy se puede establecer una relación evidente entre ciberperiodismo y cultura. Pero este ciberperiodismo no lo cuestiono desde ahí, sino como ciberperiodismo cultural. O sea, estamos hablando de una cantidad de dotaciones en equipos, en formación, en posgrados, pero ¿qué se está dando como ciberperiodismo cultural? Y esa pregunta es la que trata de responder esta investigación. El objetivo general fue diagnosticar las necesidades comunicativas del sector cultural de la ciudad de Medellín en TIC, con el propósito de diseñar un portal cultural que aporte soluciones a las urgencias comunicativas identificadas en esta investigación. El portal será el soporte fundamental para crear una comunidad virtual alrededor de las TIC y la cultura en Medellín. Tenemos otros objetivos específicos que son analizar las estrategias de divulgación de la oferta cultural en diversos sectores de la ciudad a partir de los portales institucionales. Determinar cuáles son desde el ciberperiodismo las estrategias de comunicación necesarias para la divulgación cultural. Rastrear las entidades culturales que en Medellín ejercen el ciberperiodismo cultural. Y por último, como un objetivo final, sería reconocer y valorar el trabajo de los gestores culturales en Medellín. Esta parte inicial de diseñar un portal fue el objetivo siempre iniciático de mi trabajo, porque como diseñador siempre voy a llevar las propuestas a un hecho estético, a un hecho visual. Pero el trabajo con los gestores culturales, el trabajo ya en comunidad, el diálogo, las entrevistas no estructuradas y mirando y escuchando a esos gestores culturales cuáles eran esas necesidades reales, llevó el cambio de la pregunta hacia esta que trato de resolver o traté de resolver y de proponer para este trabajo de grado. A partir de aquí ya cambio, a partir de esa reseña y esa lectura de la bibliografía de esos autores que hablan de ciberperiodismo y de mi profesor Javier Díaz Nossi, quien implementa estos factores para hacer realmente un hecho periodístico o ciberperiodístico. Él habla de la hipertextualidad, la interactividad, la multimedialidad, el asincronismo y la memoria. La hipertextualidad es la escritura no secuencial, es la ruptura total con, como dice Scolari, de echar abajo ese texto y ese párrafo encriptado que tenía solamente una dimensión. Con la hipertextualidad hemos llegado a leer tal como pensamos. Es como si fuera el proceso de pensamiento que tenemos para tener cualquier idea. Este vuelco hacia la hipertextualidad y de esos contenidos que amplían y que afloran otra cantidad de posibilidades es lo que ha hecho de la internet y del ciberperiodismo un hecho realmente magnificador de todos los procesos de investigación, creación y conocimiento. La interactividad, como implica la palabra, es la posibilidad de respuesta y de interacción que tiene el usuario
con la comunidad misma o con el portal o con la propuesta visual que se esté mirando en este momento. Hay una diferencia muy grande, y esto también lo vimos en esta investigación, es la diferencia entre página web como tal y portal. Y nosotros aquí llamamos portal una cantidad de páginas web que no tienen esas connotaciones. O sea, llegar a decir que es un portal realmente tiene unas connotaciones muy grandes a nivel tecnológicos y de respuesta, como esta de la interactividad. La multimedialidad tiene que ver con esos nodos de contenidos que también albergan imágenes, sonidos, animaciones y otra cantidad de propuestas que multiplican y redimensionan el sentido, el texto y la palabra dentro de todo este lenguaje cibernético que tenemos. El asincronismo como tal es la posibilidad de leer el texto en cualquier momento, sea inmediato o sea anterior. Este asincronismo y memoria están unidos porque es la posibilidad de la creación de las bases de datos que es en lo que se ha convertido la red de redes, una gran biblioteca que se puede consultar a nivel de imágenes, de videos, de cualquier cosa. Entonces se va convirtiendo en una biblioteca memoria, como lo que está haciendo Google en este momento de digitalizar toda la cantidad de libros que estén a su alcance y tener la gran biblioteca soñada por todos los tiempos, por la humanidad. Estas son otras palabras que están al lado del ciberperiodismo: lo instantáneo, lo actualizable, lo personalizado, que es otro factor realmente importante dentro del ciberperiodismo, y es que la posibilidad de yo escoger qué es lo que yo quiero saber, cuáles son los contenidos que quiero que me lleguen. Esa personalización se está dando ya en la mayoría, o en, no tanto aquí, pero sí en los periódicos internacionales, de escoger y seleccionar el tipo de noticias y de contenidos que quiero que me lleguen. La accesibilidad, que es lo que también mencionaba el vicerrector, es que estamos viendo, pues, por lo menos esta investigación vio que no hay forma para que la gente que tiene problemas visuales acceda al internet, no hay unas posibilidades reales para que los discapacitados entren y funcionen con esta nueva tecnología, y en este sentido tampoco podemos hablar de unos portales como tal, si no hay esta accesibilidad para todos los componentes o sujetos de una comunidad como la que nos preocupa en este momento, que es la de Medellín. La confiabilidad es otro factor determinante entre ese momento o ese concepto de ciberperiodismo, porque todo lo que se plantea dentro de la web queda como si fuera un hecho real. Entonces la gente solamente entra a los sitios en los cuales tiene confianza. Ese es otro factor que encontramos. Y está toda esta otra serie de palabras como móvil, investigación, blog, video, Google, Skype, internet, y todo lo que es podcasting, que es otro de los elementos que vamos a ver para hablar realmente de un portal cultural, que conforman todo ese lenguaje que arma un paquete ciberperiodístico. Los criterios hipertextuales es cuando hablamos de enlace, nodo. Nodo es realmente un contenido, ¿sí?, y es un hecho puntual dentro de ese criterio hipertextual que determina cuáles son los contenidos. Tengo que seguir rápidamente porque quiero llegar a la presentación. Hay criterios multimediales, la interactividad bien entendida como respuesta de ese usuario con el medio, la temporalidad, que ya la vimos, con la sincronía. Y estos son unos portales que se investigaron internacionales para mirar qué tan precisos son esos criterios hipertextuales multimediales y cómo se dan. También este es el portal mexicano que tomé para base para hacer la propuesta que quiero mostrar. Medellín Digital, que es uno de los portales que que realmente una de las páginas web que podríamos decir que es el inicio o el acercamiento a un portal cultural real en Medellín. En las conclusiones tenemos que es necesaria una alfabetización mediática hacia, y esa alfabetización mediática no es solamente con el componente de dar computadores y enseñarles a usar el Word y el Excel a las comunidades, sino enseñarles a usar creativamente y de manera con un pensamiento crítico y divergente todo ese volumen de información a los que estamos sometidos en este momento. ¿Sí? Esa es la alfabetización visual y esperemos que empiece a darse no solamente con un computador por barrio o por escuela, sino para romper esta brecha digital que es una brecha y un vacío simbólico, que es lo que básicamente pide interpretación y manejo de esa información. Es importante y quisiera dejarles aquí estos derechos culturales a los cuales pues pocos conocen y que tenemos una opción, como decía Leaderside, que en este momento no se llama la era de la información, sino la era de la comunicación y la era de los derechos culturales. Pasando a esos derechos culturales, paso a mostrarles el portal cultural Urbana Móvil, que es la propuesta que resume el ideal de un portal cultural en Medellín. Esto es más un mapa de navegación que una arquitectura, ¿sí?, del portal, y contiene un buscador que es básico, unos foros, un espacio para wikis, blogs, y como la preocupación básica de este proyecto era la cultura, entonces siempre hablo de arte, cine, diseño, teatro, danza, música, literatura, y aquí entro con otro programa o otra parte muy importante que es la ciencia. Siempre que hablamos del proyecto cultural de las comunidades dejamos la ciencia afuera, y es un proyecto que debe estar. Queremos que hayan doctores, que hayan médicos, que haya investigación, que Colombia progrese, que tenga, pero no estamos hablando de las comunidades, sino de la cultura como espectáculo. Entonces, pensamiento divergente, pensamiento crítico, ciencia, tecnología, comunicación y todas las posibilidades de expresión que tiene el arte deben permearse a través de esto, que podría ser perfectamente y se puede dar a nivel de base. ¿Sí? Tenemos cultura en línea, centros de documentación, literatura, una documentación de artistas plásticos, visuales, tridimensionales, centros culturales que entren dentro de sus posibilidades barriales, la gestión cultural con sus eventos, apoyos, formación, redes, publicaciones, el patrimonio de cada barrio, la investigación en arte, en ciencia, diseño, teatro. O sea, yo no quise, se repite aquí más como un mapa de navegación, porque quedaría una red completamente cruzada dentro de todas esas posibilidades que se dan. La legislación cultural, la formación de esa legislación cultural en las comunidades y en los barrios, la formación en ciencia, una agenda cultural permanente en los mismos parámetros que he mencionado, noticias hoy, los links institucionales, porque también con esta investigación me di cuenta que hay una cantidad de trabajo de los gestores culturales que se repite en varias comunidades que se podrían hacer por el hecho de estar en red de una sola manera y sin repetir costos e incluyendo a un montón de comunidades también ahí. Ahí entran las instituciones educativas, los docentes. Entonces hay todo un discurso donde el arte, la ciencia, la tecnología, la educación, los maestros, los estudiantes, las vecinas del barrio, los centros culturales, las casas de la cultura, a partir de un hecho real como un portal cultural como este, podrían tener acceso y volverse visibles y dejar ese sentido o esa parte de exclusión dentro de lo que es el escenario cultural de la ciudad. Hay otras... y hay un componente muy importante que copié de, básicamente y literalmente, del portal mexicano, y es que ellos tienen una página y una sección dedicada a los niños, y les hacen 37 propuestas en las que entran desde la formación ciudadana, la ciencia, el cómic, el video, la fotografía, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer todas estas posibilidades? Es muy corto el tiempo para resumir toda la investigación. Yo espero que hayan dudas, ojalá pues hayan fuertes también. poder tener la información para si hay alguna pregunta o algo. Sí. Ah, sí, no, esto ya hay una propuesta, hay unos costos. Estamos con todos estos gestores culturales mirando cómo se vuelve un hecho real. Y porque Medellín Digital es un portal cultural institucional, es del gobierno. Necesitamos también otra propuesta desde otro lado, ¿cierto? Casi que políticamente divergente con todo esto para mirar realmente cómo se hace ese proyecto. Pero sí ya está cotizado, mirado y buscando socios.
Gracias.